COPE Ciudad Real. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Comienza aquí Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real. Un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos en la coordinación, Juan Crespo en los micrófonos y quien les habla, Prado Castillo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 5 de diciembre, segundo domingo de Adviento. En el Evangelio de hoy se nos invita, al igual que hizo Juan, a preparar nosotros también la llegada de Dios a nuestra historia, a nuestra vida, con actitud de conversión, oración y alegría. Es el momento de que Juan nos cuente los contenidos de nuestro programa.
En el programa de hoy vamos a hablar con el sacerdote Alberto Domínguez sobre la próxima fiesta de la Inmaculada que vamos a celebrar. También hablaremos de belenes con Jorge González Rivas, un belenista de Ciudad Real que colabora en algún proyecto parroquial. Además, comentaremos toda la actualidad de la diócesis y escucharemos la reflexión que ha preparado Caritas Diocesana. Pero antes, comentamos la carta de nuestro obispo en el Con Vosotros, titulada Llamados a discernir los mensajes y elegir los auténticos. Hoy nos comenta la carta nuestra compañera Chelo Torrijos. En su carta, don Gerardo nos recuerda que los mensajes mundanos comparten espacio con el mensaje cristiano, pero que este nos llama a la conversión.
Frente a los mensajes llenos de mundanidad, que al final dejan al ser humano actual vacío de sentido, nos llegan también otros provenientes del mensaje de Jesús, de su persona y de su evangelio, que llaman a la conversión y a la encarnación en nuestra vida con un estilo de vivir totalmente contrario al que nos ofrece el mundo. Así es el mensaje de Juan Bautista en el Evangelio de este domingo. Él se autodefine como la voz que grita en el desierto.
Y finaliza nuestro obispo recordándonos que la fe en Cristo es el testimonio más importante que podemos ofrecer.
Nos ayuda el testimonio de tantos cristianos actuales, silenciosos, que junto a nosotros gritan con su testimonio de vida que su fe en Cristo es lo más importante para ellos. Es el grito de todas esas personas que están luchando en nuestra sociedad por la defensa de la vida, por la justicia en medio de un mundo injusto, por la honradez en medio de un mundo de trapicheos y por la autenticidad en medio de un mundo de corrupción.
Pueden leer completa la carta de don Gerardo en el Semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros, en la web de la diócesis y en las redes sociales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Si ya me tuplí. Repasamos ahora las principales noticias.
Comenzamos nuestro repaso de las noticias diocesanas acordándonos del sacerdote Pedro López de la Manzanara. Los medios de comunicación, las redes sociales, los estados de WhatsApp se hacían eco de su fallecimiento el pasado martes, el mismo día que cumplía 71 años. Nació en Manzanares y fue ordenado sacerdote en 1975. Su primer destino pastoral fue Horcajo de los Montes. Después estuvo como misionero en Colombia. A su vuelta estuvo destinado en la parroquia del Santo Cristo de las Minas en Puerto Llano. Fue formador de nuestro seminario, párroco de San Juan de Ávila de Ciudad Real, de Bolaños de Calatrava, rector del seminario entre 2006 y 2017, párroco en la iglesia de Santiago de Ciudad Real y consiliario de la Acción Católica General de Adultos. La misa exequial fue el miércoles en su localidad natal. Ya goza de la presencia del Padre. Como solía decir Pedro, hazme tú como tú. Descansa en paz, Pedro López de la Manzanara.
Y me gustaría compartir, Juan, con nuestros oyentes un audio con una anécdota que nos contaba el día de su fallecimiento nuestra compañera Chelo Torrijos.
Cuando empecé a estudiar en el Instituto de Teología, hice una asignatura con él y el primer día nos dijo: ¡qué valientes sois! Yo no vuelvo a examinarme. La próxima vez, que me examine Dios. Y cuando me he enterado, he pensado, pues ya lo está examinando Dios.
Los alumnos de cuarto grado de Teología Católica y su pedagogía de la Facultad de Educación de Ciudad Real han tenido el tradicional encuentro anual con nuestro obispo don Gerardo Melgar. Este encuentro tiene lugar con motivo del estudio de los sacramentos en la asignatura que imparte en la Facultad del Sacerdote Arcángel Moreno. El encuentro resultó muy enriquecedor y dialogaron sobre la importancia de la familia en nuestra sociedad.
El próximo miércoles celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción. Son muchas las parroquias de nuestra diócesis denominadas con esta advocación de la Virgen. Una de ellas es la parroquia de Herencia. Y Alberto Domínguez es uno de sus párrocos. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Pues yo creo que para empezar podrías explicarnos brevemente qué celebramos exactamente el miércoles, el Día de la Inmaculada Concepción.
Pues el Día de la Inmaculada Concepción celebramos la fiesta declarada por el Papa Pío IX en el año 1854, cuando el Papa declaró este privilegio de la Virgen, que la Virgen es inmaculada desde el momento de su concepción, es decir, la única criatura concebida sin pecado original, en previsión de los méritos de Cristo, en previsión de ser la Madre de Dios.
¿Y desde cuándo la Inmaculada es la patrona de Herencia?
La patrona de Herencia, pues desde los orígenes de la villa, porque ya cuando se fundó el pueblo, la primera iglesia que se levantó fue en honor a la Concepción de Nuestra Señora, en el año 1239, cuando la Carta Puebla. De tal forma que ya incluso antes de la declaración del dogma por parte de la iglesia, ya en Herencia se veneraba a la Virgen en este privilegio, como Inmaculada. Es cierto que a lo largo de la historia, pues siempre, como digo, la presencia de la Inmaculada ha estado muy presente, también lo recogen las relaciones de Felipe II, y luego también ya en el año 60 fue declarada oficialmente el patronazgo por el Papa Juan XXIII.
Y no sé, Alberto, ¿se sabe si hay algún motivo especial por el que se eligió esta vocación a la Virgen allí en Herencia?
Por el tema del campo de San Juan, en la Orden de San Juan, pues se le tenía especial veneración a la Virgen y se puso bajo la protección de la Inmaculada Concepción el pueblo.
¿Y qué actos se celebran en torno a estas fiestas?
Bueno, pues las fiestas patronales es verdad que, como en otros pueblos, no van unidos a lo que es la feria del pueblo, es decir, lo cual no quiere decir que no sean las fiestas patronales. Pero sobre todo es todo muy en torno pues a la Virgen, pues, hace la ofrenda floral, ahora ayer sábado se hizo la ofrenda floral, luego todo previo con las novenas, el ciclo de conciertos de órgano Totapulcra en honor a la Inmaculada, también la vigilia de Inmaculada que es parroquial y la prepara la pastoral juvenil, los grupos de scouts, los Sens J. Y luego, bueno, pues el Día de la Virgen, pues la procesión, la función y también el baile de los seises, de los custodios de la Virgen.
¿Nos podrías explicar un poco más qué es esto de los seises? Que creo que es una tradición que se ha retomado pues,
sí,
ahora, ¿no?
Los custodios de la Virgen, que son los niños, pues que acompañan a la Virgen en su día, es decir, y el día de la Virgen, en la Misa Mayor, ellos hacen una ofrenda en el momento de la acción de gracias, de una flor, y luego van acompañando a la Virgen durante todo el recorrido y van mientras se va cantando el canto a la Inmaculada, el canto llano a la Inmaculada.
Supongo que todos estos actos son momentos en los que acude más gente, ¿verdad?, a la parroquia y entiendo
sí,
que también
durante...
este año, pues todavía con más motivo, ¿no?, después del parón del año pasado.
Sí, durante todos los días, los 9 días, desde el 29 de noviembre, que comienza la novena, y previo, que fue la exaltación a la Inmaculada, una cena solidaria que organiza la Hermandad, que este año ha ido dedicada a Caritas Tenerife para ayudar a los damnificados del volcán. Pues todos los días, además, la novena la prepara cada día un barrio del pueblo, y entonces pues pasa prácticamente todo el pueblo por la parroquia.
Y aprovechando que hablamos contigo, Alberto, pues me gustaría que nos hablaras un poco de la parroquia de Herencia, qué actividades pastorales realizáis, es una parroquia viva, cuéntanos un poco, qué echas de menos,
bueno, pues,
qué dignos.
Normalmente nosotros tenemos, es decir, hay grupos de matrimonios, tenemos proyectos de amor conyugal, equipos de Nuestra Señora, es decir, pues equipos de matrimonios, pero también la parte joven, los NJ. Luego tenemos también para pastoral juvenil el tema del Life Team, también el grupo Scout de la Inmaculada. Y luego también, pues lo que es la catequesis, el ejercicio de la caridad y de nueva evangelización o evangelización de alejados, impartimos los cursos Alfa.
por lo que vemos, una parroquia muy activa, muy dinámica y que atiende pues a todos los sectores, ¿verdad? Sí, matrimonios, sí. Jóvenes, cercanos, alejados.
Sí, este año hemos empezado también con los talleres de los oratorios para los niños pequeños, oratorios de niños pequeños para iniciarlos en la experiencia de Dios y en la oración, desde la catequesis.
Pues qué bien, qué bonitas iniciativas todas ellas. Pues nada, Alberto, solo nos queda desearos que paséis un feliz Día de la Inmaculada el próximo miércoles y feliz domingo.
Muy bien, muchas gracias.
Si ya me duplique. Y continuamos con el repaso de las principales noticias. El próximo jueves abre sus puertas en el patio del Obispado el tradicional mercadillo navideño de Manos Unidas. Además de las flores de Pascua, van a poder adquirir objetos de comercio justo, dulces de los tres conventos de clausura que hay en nuestra diócesis y, como novedad este año, habrá objetos de Tierra Santa para ayudar a las comunidades de allí. El horario va a ser de lunes a viernes de 11 a 1 y media y de 6 a 8 por las tardes. Los sábados solo por la mañana. Va a estar abierto hasta el 22 de diciembre. Recuerden, abre el jueves y finaliza el 22 de diciembre.
El próximo sábado 11 de diciembre tendrá lugar el retiro de Adviento que programa la diócesis en Quinta Asunción, cerca de Ciudad Real. Será de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde, en silencio, buscando profundizar en la relación con Dios y con el tono de los ejercicios ignacianos. Para inscribirse es necesario escribir un correo electrónico a ejercicios@diocesisciudadreal.es.
Este puente que estamos teniendo, los niños de muchas localidades de nuestra diócesis no han tenido clase y muchas familias seguramente hayan aprovechado para instalar el tradicional Belén en sus hogares. Ocasión que queremos aprovechar también para hablar con Jorge González Rivas, un conocido belenista de nuestra ciudad. Hola Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Antes de nada, ¿nos podrías comentar un poco cómo y cuándo llega la tradición de los Belenes a España?
Bueno, sí, pues al igual que en muchos otros países europeos, pues es a través de los conventos franciscanos, ¿no? Podríamos decir que la implantación aquí en el siglo XIV de la orden franciscana y de las clarisas es la que, podríamos decir, que inició el punto de partida de esta tradición. Sí que es verdad que en el siglo XVII, luego de la pasión belenista de un monarca que tuvimos, que fue Carlos III, fue el que impuso el tema del Belén en la corte y a raíz de ahí, pues en casas de nobles y demás, lo que hizo que surgió, pues que en varias órdenes religiosas, no solamente las franciscanas, iniciaran lo que se conoce tradicionalmente como un apostolado belenista. Y ya más tarde, pues la explosión del barroco con grandes escultores como Gregorio Fernández, Martínez Montañés, La Roldana, Francisco Salcillo, fueron los que hicieron que el belenismo se empezara a expandir pues por prácticamente toda nuestra geografía nacional.
Y por esta geografía nacional, creo que para los entendidos en belenes decís que existen distintos tipos de belenes. ¿Nos podrías hablar brevemente de qué tipos de belenes quizás son los más comunes aquí en nuestra zona?
Sí, principalmente existen dos tipos de diferencias. Una es por el tipo de figuras, es decir, si son más bien hebreas, más fieles al estilo bíblico, o más costumbristas, donde entran los más tradicionales, pues regionalistas, por así decirlo, ¿no? Que tienen las vestimentas de las diferentes localidades, o incluso el afamado napolitano que representa a Nápoles del 700. Pero sí que es verdad que luego también, en función de cómo dispongamos el Belén en su instalación, pues será un Belén abierto, un Belén cerrado, el típico del corcho y musgo y demás.
Y materiales, desde tu punto de vista, quizá a lo mejor si habláramos con otros belenistas, pero si te preguntan a ti, Jorge, un material que nunca debe faltar en un Belén, ¿cuál podría ser?
Pues hombre, principalmente la palabra clave es corcho, bien sea del típico de bolitas que puede conocer todo el mundo o el corcho bornizo de los árboles. Es verdad que por nuestra zona es mucho más tradicional el corcho y el musgo, pues por nuestra localización geográfica tenemos grandes alcornocales no muy lejos, por la zona de Porzuna, hacia los montes de Toledo, y sí que es verdad que en casi todos los belenes lo que hay es corcho bornizo. Pero esas últimas corrientes que están entrando ahora de belenes más artísticos, sí que es verdad que el material es más el corcho de bolitas, el corcho expandido, el extruido, el que se trabaja con mayor detalle, ¿no?
Y además, Jorge, creo que montas algunos belenes y que ayudas a colaborar en algún belén. Estás metido en algún proyecto de varias parroquias, ¿no es así, Jorge?
Sí, a ver, yo monto el belén desde pequeño en mi casa con mi familia y demás, que nos gusta mucho porque consideramos que es una cosa que no debe de faltar en la Navidad. Y luego, por lo que me preguntas, sí, dentro de mi oración pastoral, el Pilar Los Ángeles, aquí en Ciudad Real, concretamente en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, la Hermandad de Prendimiento, de la cual también soy hermano, colabora muy activamente con el belén de la parroquia. Y entonces, bueno, pues ahí llevamos ya unos años trabajando, haciendo el milagro de que entre un belén en una parroquia tan pequeña.
Efectivamente. ¿Y qué novedad tiene este año el belén de la Unidad de Acción Pastoral? Porque además creo que como novedad grande ha sido el tamaño, ¿no?
Sí, el belén este tercer año llega ya a su tamaño límite, en el cual pues ya no se va a poder crecer más. El belén tiene peculiar que es tipo mural, es un belén cerrado, y este año llega a los 15 metros lineales por unos 65 de fondo. Claro, la gente cuando le hablas de esas dimensiones y esas medidas no termina de ubicar muy bien. Estamos hablando de un belén de 24 metros y medio cuadrado que está instalado en 15 metros lineales, lo que hace muy difícil el tema de encajar todo y guardar muy bien lo que son las proporciones, puntos de fuga que debe de tener. Y claro, además en un tamaño, porque este belén claramente tiene una vocación catequética y pedagógica, en el cual se quería resaltar en un primer momento que las figuras deberían, de los misterios principales, que es para lo que se instala el belén, deberían de ser de 24 centímetros para recalcar bien cada una de los diferentes misterios que nos ofrecen las Sagradas Escrituras.
Pues muchas gracias, Jorge, por habernos ilustrado con tus conocimientos sobre belenística, sobre los belenes, y estaremos deseando que en cuanto se inaugure esta semana el Belén de Los Ángeles podamos ir a verlo. Muchísimas gracias, Jorge, y feliz domingo.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Y hoy, primer domingo de mes, escuchamos la reflexión que ha preparado Caritas Diocesana sobre la nueva estrategia Gracias a ti pueden elegir.
Os queremos presentar una nueva estrategia que lleva por lema Gracias a ti pueden elegir, con la que pretendemos garantizar el acceso a la alimentación como un derecho de ciudadanía. La propuesta concreta que hacemos es la de ofrecer ayudas económicas para que las personas y familias que acompañamos puedan tener la libertad de hacer su compra como la realizamos cualquiera de nosotros, que puedan tener la capacidad de elegir dónde quieren comprar y qué quieren comprar, según criterios de proximidad, de abaratamiento, de salud, etc., y sin ser señalado ni estigmatizado por su situación. Esta estrategia también conlleva nuevas maneras de colaboración económica, ya que queremos dejar atrás las recogidas de alimentos y otros productos en especie. Con esta forma de hacer llegar las ayudas y sin dejar el trabajo educativo, el acompañamiento y el seguimiento familiar, estamos promoviendo la autonomía y corresponsabilidad de las personas, respetando su capacidad de elección, haciéndoles más responsables en el hábito de administrar el presupuesto familiar y priorizar sus gastos. Todo ello a la vez que incentivamos la economía local de barrios y pueblos. Por último, os queremos recordar que hoy, 5 de diciembre, es el Día Internacional del Voluntariado, fecha en la que agradecemos a los 950 voluntarios de nuestra diócesis su opción de trabajo y compromiso por las personas más empobrecidas y desfavorecidas de la sociedad.
Pues nos unimos a la felicitación de Caritas a todos los voluntarios de nuestra diócesis en las distintas delegaciones y acciones caritativas que realiza la Iglesia. Y hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo 12 de diciembre, tercer domingo de Adviento. Domingo de Gaudete. Les esperamos hasta entonces. Feliz semana. Cuídense.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.